En medio de la guerra con Ucrania, los diputados del oficialista Rusa Unida, partido del presidente Vladimir Putin, consideran que promover una vida sin hijos es una amenaza para los valores tradicionales del país. Ante esto, impulsan una ley que prohíbe la difusión de lo que ellos llaman propaganda de ideología sin hijos. Entonces, la normativa castigará con multas de $4,000 a quienes defiendan la idea de vivir sin hijos, postura que están adoptando muchas parejas jóvenes rusas.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Vámonos con mis compas de Rusia, que cada día me caen mejor. Me gusta eso de enseñarle a Occidente que no, ¿cómo se llama? Que no pueden hacer lo que ellos quieran. Pero bueno, por otro lado, Rusia analiza aplicar multas de $4,000 a quienes no quieran tener hijos. Así, de agárrense. Lo estipula un proyecto del oficialismo en el parlamento. Apunta a prohibir la difusión de lo que se llaman propaganda de ideología sin hijos. O sea, hay... ¿Sí saben por qué MeToo también es censurado en Rusia? Es por eso mismo. En medio de la guerra...
¿Cómo nos censuran, está?
Sí, en las redes acá rusas también no es visto con buenos ojos, pero está ahí como en medio. O sea, no hay como que una casa tan acá, tan en contra.
Activa. Claro, respetan un poquitito.
Y dicen, pues bueno, pero en realidad nosotros queremos que sí tengas hijos. Así de, güey, pero ¿y qué tal si mejora las condiciones? Ten hijos, cabrón, así.
Sí. Normal.
Lo mismo, lo de siempre. En medio de la guerra con Ucrania, los diputados del oficialista Rusa Unida, partido del presidente Vladimir Putin, consideran que promover una vida sin hijos es una amenaza para los valores tradicionales del país. Bueno, en ese sentido, así lo es. Ante esto, impulsan una ley que prohíbe la difusión de lo que ellos llaman propaganda de ideología sin hijos. Entre otros puntos, la normativa castigará con multas de $4,000 a quienes defiendan la idea de vivir sin hijos, postura que están adoptando muchas parejas jóvenes rusas. Ah, ok, ya veo. O sea, no es que promuevas esto.
O sea, esto no es una cuestión de soltero, sino que es una problemática de pareja. Tanto no nos
está. O sea, lo que entiendo es que básicamente no ven con buenos ojos que las parejas se unan para estar sin hijos, pues.
Sí. No solamente eso, o sea, no le gusta la idea de no tener hijos en general, pero esto en particular le gusta a mí.
Sí, o sea, no es lo mismo pues que estés soltero en busca de una pareja o estar soltera en busca de una pareja a estar casada y no tener la intención de tener hijos.
Tal cual.
El Kremlin afirma que lucha contra el mal de un Occidente en decadencia. El proyecto está muy avanzado y tiene como objetivo, según los legisladores, luchar contra el mal de un Occidente en decadencia. A partir de la próxima sanción de la ley, el Estado estará facultado para perseguir a quien defienda abiertamente la decisión personal de no ser padres. A ver, es que también puede ser... Es que esto es lo que les digo. Esto es como MeToo. Tú tienes que estar diciendo que eres esto en tu vida personal, güey. Es una práctica y ya.
No.
Y por ejemplo...
Claro, nosotros... o sea... Es alguien que lo... Es como una vez un maestro de taekwondo lo escuché decir, es como la ropa interior. La gente no necesita saber si la tienes puesta o no, de qué color es.
Exacto.
Como lo sabes. Y no te importa. Ya está.
Y si no la tienes, deberías de tenerla.
Sí, obvio.
La medida afectará a todos los ámbitos de la vida, desde una conversación informal donde se toque el tema, hasta películas, libros, presentaciones periodísticas y posteos en redes sociales. O sea, es como yo, que yo soy bien pro familia, pero yo no tengo hijos porque la calidad de mujeres que hay acá es un muy alto riesgo de que me joda la vida, y más como están poniendo las cosas por acá.
Por dos.
Así, ¿qué determina la ley de Putin? Uno de los voceros de esta norma en elaborar... Uno de los voceros de esta norma en elaboración es el oficialista, cuyo nombre no puedo pronunciar, pero que termina en Volodín, presidenta de la Duna Estatal, quien sostuvo que la idea es aplicar fuertes multas ante lo que consideran que es una amenaza para los pilares del país. El propio Putin lo convirtió en un proyecto emblema del Kremlin luego de nombrar en 2024 como el año de la familia y exhortar a las mujeres a tener al menos 3 o más hijos para asegurar el futuro de la nación. La ley plantea sanciones a las personas físicas que defiendan la idea de no tener hijos. En el caso individual, las multas rondarían unos $4,000, mientras que en el caso de los medios de comunicación, el monto se elevaría a unos $50,000. En otro de los ítems contempla la situación de los extranjeros casados con rusos y no tienen hijos, sería una demostración de que el matrimonio es ficticio y el único objetivo es obtener la residencia, por lo tanto, podrían ser expulsados. Varios legisladores del oficialismo vienen planteando también la idea de incluir en la iniciativa la imposición de fuertes impuestos a las familias sin hijos. De acuerdo a la redacción de la norma, solo habría tres excepciones para rechazar tener hijos: razones médicas, religiosas o en caso de una violinización. Un portavoz del Kremlin fue determinante sobre el tema. Sostuvo que cualquier cosa que interfiera con el aumento de la tasa de natalidad debería desaparecer en la vida de los rusos. Sí, como los derechos de las mujeres, ¿verdad? O sea,
no le dé ideas al Kremlin. Sí, bueno. O sea, van a llegar a esa conclusión en algún momento probablemente.
Sí, es que, a ver, es que tenemos que darle a Afganistán unos 5 años, güey, y que haya estadísticas nuevas para como para decirle, güey, ya ves que estos güeyes, ¿no? ¿Cómo se llama? No le quitaron los derechos a las mujeres y los quitaron de las mandaron fuera de la fuerza laboral, así, de una. O sea, de una semana para otra, que ya no tienen trabajo, manden a sus esposos en vez de ustedes. Ah, no tienes marido. Sí. Oh, eso está muy mal. Manda a tu hermano o manda a tu papá, porque si no, tú ya no vas a volver a este trabajo. Y además, de hecho aquí lo dice, ¿no? De que anteriormente ya habían prohibido la propaganda LGBT.
Sí, está prohibido. O sea, a ver, no es que estén prohibidos, no es que esté prohibido que vos tengas tu pareja, tu vida privada. Lo que está prohibido es declaraciones públicas en este sentido. No, que derechos que es gay y bla, 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 y no. Ese tipo de cosas no.
Sí, o sea, hacer apología.
De para adentro, claro, o sea, de la puerta para adentro sos libre, de la puerta para afuera ya no tanto. A eso es a lo que van. Y eso es justamente lo que mucha gente tiene, que mucha gente dice, no, es que son antisexuales y demás. No, no, no son realmente. Simplemente están en contra de la propaganda. Uh-huh. ¿Sí? Nada más. Es lo mismo con el tema este de los emo, con el tema de las cortadas y las autolesiones. Están prohibidos, pero no es algo ultra efectivo. Lo que prohibieron, tengo entendido, son expresiones artísticas relacionadas. Pero, o sea, en plan, emo siguen habiendo en Rusia, o no sé, no pueden controlar todos los emo.
Sí, no porque prohíbas la propaganda, o sea, no porque prohíbas la propaganda gay, los gays dejan de existir, pues, o sea, nada de eso.
Claro, tal cual.
Es simplemente no estés tratando de hacer lo que hacen en Occidente.
Sí, con tus coterías en público.
¿Eh? Sí, o sea, sé gay, pero sé gay en privado, o sea, y no estés tratando de convertir a los jóvenes en gays. Uh-huh. En fin.
O sea, sé un respetable señor homosexual como Freddie Mercury.
Exacto. ¿No?
Me ponía a ver a Freddie Mercury.
O sea, no seas un marica. Pero, o sea, sé don puto. O sea, sé don maricón. Uh-huh. O sea, un respetable señor homosexual. Así.
Tal cual. Alguien que aporte, alguien que haga cosas lindas, que sea, que se ve que le interesa formar parte de la sociedad y demás. Eso está bien. Tu sexualidad con qué importa dentro. O sea, los rusos son también así, son bastante, bastante reservados, por lo que he entendido, ¿eh?
Y pragmáticos.
Sí, también.
Pero bueno, o sea, a ver cuándo se le prende. O sea, fíjense que todo esto está bastante bien, pero es que lamentablemente lo único que parece que funciona es hacer a las mujeres dependientes de los hombres. O sea, eso es lo único que parece funcionar. Pregúntenle a los talibanes. A ver, con notas relacionadas sobre lo mismo. La soltería es el estado civil que más crece, alcanza niveles inusitados y uno de cada 5 jóvenes adultos lo será siempre. La soltería es el cambio cultural más rotundo y global del siglo XXI, a decir de los demógrafos. El fenómeno es tan imparable que la ciencia social ha tenido que rendirse y girar el foco de sus estudios sobre la familia a la soltería para entender cómo es posible que haya doblado el porcentaje de personas que nunca formarán una pareja estable para la convivencia y por qué pasamos periodos más largos de la vida estando solteros y solteras. Esto es bien sencillo, o sea, a ver, no necesito leer el artículo. El problema de esto es el empoderamiento femenino. Las mujeres tienen demasiadas opciones para no ser dependientes de un hombre, además de que al mismo tiempo es socialmente bien visto ser ser una mujer libertina.
Ser una mujer independiente y empoderada. mientras que al mismo tiempo ¿cómo decirlo? Aquello que le permite al hombre ser atractivo, ya lo habíamos tocado, o sea, la cantidad de recursos, está cada vez más limitada para nosotros. Entonces eso nos hace más difícil conseguir pareja.
A ambos, o sea, uno por pobre y
Sí.
la otra
Rica,
por
porque
rica,
tiene mucho dinero.
por adinerada, porque rica, la mayoría no están
Eso.
ricas. Sí, o sea, lo chistoso es esto. O sea, lo chistoso es esto. O sea, a un hombre se le considera pobre, güey, y mientras que una mujer se cree súper independiente ganando exactamente el mismo dinero. Es que esto es brutal.
Claro,
O sea, esto es
sí.
brutal. O sea, lo que les decía de que este estudio que dice que una mujer ya después de ganar 5 mil dólares al año, su fertilidad se va al piso, güey. O sea, 5 mil dólares al año es muy poco. 5 mil
Sí, la verdad.
dólares.
O sea, incluso en los memes se ve que, o sea, por lo menos yo he visto memes que ponen a una chica trabajando en una Starbucks y dicen mujer independiente empoderada, mientras que un hombre trabajando en una Starbucks que es un pobre tipo que vive con sus padres todavía en el sótano. Y es un fracasado. O sea, ya se ve eso, creo que lo he visto un par de veces, no me recuerdo. Y es en plan, ganan lo mismo. O sea, no sos una, ¿cómo decirlo? No tenés la gran capacidad económica, ¿sí? Como para andar diciéndole pobre a un tipo que trabaja de plomero. Probablemente el plomero trabaja y gana mucho más que vos. O sea, vamos. Pero al mismo tiempo es como que, no sé.
Mira, acá lo que dice Irving, dice, Latin, 5 mil dólares es casi el mínimo en México. Yo, sí, güey, o sea, con eso,
Sí.
las mujeres que ganan más que eso, es que lo que pasa es de que esa estadística es a nivel mundial. O sea, las mujeres que ganan eso ven su fertilidad tremendamente disminuida, porque con eso ya no son dependientes de un hombre, güey. O sea, pero
Exacto.
ahí tienes que meter a toda la gente también que está en África o que está en la India y que está ahí en Camboya, en Vietnam, güey, y que ganan muy poco. O sea,
Y en
pero.
algunos otros sitios de Latinoamérica.
Ajá, y en algunos otros sitios de Latinoamérica. O sea, ya con eso así de, ya no. Es como el meme este de, ya no te necesito, viejo asqueroso. O sea. A ver, deja continuar con
Sí,
él.
o sea, a ver, convengamos que con un sueldo mínimo, o sea, por algo es mínimo, ¿no? Y te alcanza para vivir un poco más, pero muchas veces no necesitas ese poco más. Es como en plan, bueno, no pasa nada por ganar menos. O sea, por ganar un poquito más tampoco pasa nada. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? La mayoría gana eso y la mayoría cree que son la gran cosa cuando es así, o sea, tiene la percepción de la realidad completamente alterada.
O sea, digo, es bien chistoso, güey, de que mujeres que ganan el mínimo, que ahora como ya ganan el mínimo y son independientes, o sea, sobreviven solas, ahora ya quieren a un millonario porque sobreviven
Exacto.
solas.
¿Verdad? Es como en plan, ¿qué tenés vos para ofrecerme? Y en plan, discúlpame, pero vos tampoco tenés nada para ofrecer. Si vos estuvieras en la posición de tener que ofrecer, tampoco podrías ofrecer mucho más, porque no tenés realmente mucho. O sea,
En fin,
no es como que. Sí, no. No fue, no hay
bueno,
mucho más por aquí, en ese
continuamos.
sentido.
Deja continuar con el artículo. Sí, en España la proporción de población soltera no ha dejado nunca de aumentar desde mediados de los años 60. Fíjate que ahorita me estoy acordando porque escuché una teoría alternativa. Ya ves esta teoría acerca de que es que el feminismo empezó como parte de la. ¿Cómo se llama? De la conspiración de los Rockefeller para sacar a la mujer del hogar y también aumentarle los impuestos. O bueno, cobrarle impuestos a la fuerza laboral esta que no está trabajando y bajar los costes y todo ese desmadre.
Sí, el problema sería que el feminismo tiene un poco más de 100 años.
Sí,
No
pero bueno.
empezó en los 60.
O sea que empezaron esto de con la. ¿Cómo se llama? De que sacaron a la mujer de
Y
la fuerza laboral por eso.
claro, el problema también está de que está
Bueno.
desde antes la mujer. Sí, la mujer siempre trabajó realmente. O
Es que me equivoqué, güey. Eso
sea, quizás.
del...
Claro, no. A ver, quizás a nivel histórico no se lo ve tanto. Pero la realidad es que ya, creo que ya lo habíamos visto, ¿no? En la familia medieval, trabajaba, toda la familia trabajaba, hasta el perro trabajaba.
Sí, es que o sea, eran los útiles.
Niños trabajaban. Claro, o sea, en ese sentido todos colaboraban, incluso las mujeres. Es más, en las fábricas, durante la Revolución Industrial, también trabajaban las mujeres. ¿Sí? O sea, desde siempre la mujer formó parte de la fuerza laboral. Ahora que su visibilización haya sido menor, o que haya habido una suerte de, entre comillas, giro cultural por un estado de bienestar en el cual el hombre, solamente con trabajar él como cabeza de familia, podía proveer para su familia entera, eso es otra historia. Pero la mujer desde siempre ha trabajado.
Es que pasan dos cosas. Esa es como que una visión muy estadounidense de una época de máximo esplendor en Estados Unidos.
Exactamente, exactamente.
Y a lo que me refería es de que no es que lo sacaron de la fuerza laboral, la sacaron del trabajo doméstico, ese era el tema.
Sí, también. O sea, yo, de hecho, hay algo muy curioso, ¿no? Yo me di cuenta de que el tema de la casa y el trabajo, cuando empecé a encargarme yo de algunas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que había lavado, yo porque yo hago de comer en las mañanas, ¿no? Entonces yo tengo que lavar lo que quedó de anoche, muchas veces lavo lo que quedó de anoche, los platos, otras veces no. El tema es que vos lavas, haces de comer, lavas lo que ocupaste y todavía te queda lavar los platos y levantar la mesa. Y es como que en plan, ya la habías dejado todo limpio antes de servir. Tienes que volver a hacer. Y mi madre me dijo, bueno, por eso es que el trabajo doméstico es un trabajo ingrato. Y ahí yo me di cuenta, pucha, tiene razón, es un trabajo y es ingrato, porque o sea, todo el tiempo estás haciendo cosas que después son revertidas, que después vos tenés que volver a hacer. Entonces sí, es un trabajo doméstico, aunque algunos digan, no es, no, sí, es como un trabajo. La realidad es que ocupa tiempo, ocupa esfuerzo, es como un trabajo, realmente. Ser de comer para tu familia es un trabajo.
Sí, digo, es parte, yo también he sido amo de casa, por llamarlo de alguna manera. Pero es que esa es la dinámica familiar, güey. O sea, cuando una persona no puede,
colaboramos.
Te apoyas con la que sí tiene tiempo disponible. O sea, eso no tiene nada de raro. El problema, güey, es de que en vez de que una de las personas, güey, es que es lo que llaman división del trabajo, güey. Uno trabaja afuera, el otro atiende el hogar, güey. Y cuando tienes hijos o cuando tienes más familiares, porque antes, o sea, otra vez, esta es una visión muy americana del mundo, en el que nomás están preocupando acerca de tu familia directa, pero lo más normal del mundo es que haya 3 o 4 generaciones, güey, viviendo en la misma casa y conviviendo. Entonces no solamente hay una persona, sino que hay varias personas conviviendo.
Sí, o sea, incluso en mi propia casa, están mis padres, están mi hermana y están mis sobrinos, y yo. Ya, son 2 generaciones, ¿no? De hecho, no sé si lo he contado acá en el podcast, pero en esta casa, en esta misma casa en la que estoy yo, hubo una época en la que solían vivir 11 personas. Ahora somos 5 y nos queda chica la casa, pero en esa época eran 11.
Muchísimas.
Todos colaboraban, todos hacían, y muchísimas. La verdad es que me pregunto cómo es que hacían, porque la verdad es que, para 11 personas se me hace muy chica esta casa. Como originalmente era, porque mis padres la montaron. Como originalmente era, para mí se me hace mucha gente. Sí. Pero de todas maneras, o sea, no me dieron cuenta, desde chica ella agarraba a lavar su ropa y ayudaba a mi abuela lavando el baño y haciendo comer. Y cuando hacía de comer, por ejemplo, una comida tradicional que se hace con maíz, con choclo, mis tíos agarraban y se ponían a pegar y a moler. Y pelaban y molían bolsas enteras. Por lo menos una bolsa entera muy bien. Entonces, como que la familia era, realmente la familia era mucha gente.
Es que 11 personas son muchísimas, güey. Y más si todos, si son jóvenes, güey, es peor, güey, porque tragan un chingo. O sea, no comen, tragan.
Había bastante, por lo que yo tengo entendido, había bastante niños. Igual también trabajaba desde muy joven en esta época. Mi tío empezó a trabajar como taxista o como remisero. Segundo que yo tenga entendido, eso de 14 años, ¿no? Uno de los tíos. Y bueno, ya han trabajado en un montón de cosas, en un montón de lugares, en un montón de lugares, tío. ¿Cómo decirlo? La familia, siempre, toda la familia tiene que trabajar, eso es así. Entonces, no, a mí no me extraña ahora que, bueno, que planteen esto de que no, que, o sea, mejor dicho, a mí me extraña que planteen que la mujer trabaje en plan, siempre se trabajó, todo el mundo trabaja. O sea, es más, Paradise, no sé si el físico, si el que ha inventado ha colaborado y contribuido para muchas leyes, él trabajaba desde los 12 años, justamente. Para que vean. Y tenía instrucción básica. Apenas sí sabía leer y escribir. ¿Sí? Y trabajaba desde los 12. Entonces, esto no es una cuestión de ahora, es una cuestión de antes. De que todos los ponen detrás. Okay. Pero bueno, o sea, está relacionado con el, bueno, con la soltería.
Sí, pero bueno, es que ya no alcancé. Ya no alcancé a decir la teoría. Bueno, el tema es de que. Ah, bueno, sí. Es que el no es de que el propósito era sacar a la mujer del hogar, güey, para integrar al mundo laboral y que compitiera con los hombres, sino que esto también coincide, güey, con la época en la cual los bueno, es que coincide también con la salida de los Estados Unidos del estándar del oro del Bretton Woods, del sistema Bretton Woods. Entonces, lo que pasó es que la inflación, porque eso fue lo que sucedió, güey. Para poder pagar los programas sociales, tuvieron que, para poder mantener el estilo de vida que tenían esas familias en ese entonces, la mujer tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo y luego integrarse de manera forzosa a la, ajá, efectiva, a la vida laboral para poder tener un segundo ingreso, güey, para poder mantener el estilo de vida, güey. Por la inflación que se dio en ese entonces. Entonces, pues creo que es lo que te digo. También es que, si te fijas, es que es culpa de los Rockefeller, así de... Digo, pues sí, está mejor echarle la culpa a los Rockefeller a decir de que la misma gente que estuvo pidiendo programas sociales causó inflación, obligó al gobierno a salir del patrón oro, güey, para poder atender el... ¿Cómo se llama? La impresión de dinero que estaban haciendo y poder pagar por los mismos programas sociales que la gente estaba... ¿Cómo se llama? Que estaba demandando y...
Estaba demandando.
Entonces, pues, ¿qué te hace más sentido? O sea,
y a ver, tenemos en cuenta de que era una demanda de la gente, entonces era la gente. O sea, los Rockefeller habrán ayudado.
Pero es que es, ¿cómo se llama? Es como un círculo vicioso, güey, porque luego dicen, sí, pero es que los Rockefeller, o inserta aquí la persona que quieras culpabilizar de eso, impulsaron esos programas sociales para luego sacar al... O sea, ¿te fijas cómo se va complicando, güey? Así de, sí, voy a salirme del patrón oro y luego...
Claro, no, o sea, hay que ver bien exactamente qué fue lo que pasó a nivel histórico, porque no es tan fácil. O sea, convengamos que por sí estudiar la sociedad no es una cuestión fácil. Es tan complejo, de hecho, la tarea de estudiar a la sociedad, que las ciencias sociales no pueden recurrir tanto a lo que viene siendo el método científico. ¿Por qué? Porque no, simplemente no es suficiente. ¿Sí? Esto, si alguno estudia carreras relacionadas a ciencias sociales o similar, lo pueden llegar a ver. Lo que es metodología de investigación, lo que viene siendo el campo de las ciencias sociales, el método científico no es suficiente. Eso es algo que ya se ha planteado desde hace muchísimos años, media hora. Bueno, nada, o sea, volvemos también un poco al tema anterior, es multifactorial.
Es que es eso, o sea, no es una sola cosa, son un conjunto de cuestiones que ha sucedido.
Tal cual.
Entonces, fíjate, por acá menciona, miren, explica que a finales de los 70 lo que denominan el celibato definitivo, o sea, no haber convivido en pareja antes de los 39 años. Y luego, jajaja, ja, ja, sí. ¿El celibato definitivo? Estaba representado... antes eso solamente era un 11% de la población en ambos sexos, cifra que salió similar a un estudio de 2001, pero en el último tramo de su estudio en 2018 ya se había situado en un extraordinario 20%. O sea, personas que no han convivido nunca en pareja. Pues sí, o sea,
es que cada vez es más difícil conseguir tu lugar para poder convivir. O sea, yo, por ejemplo, no podría traer acá a mi novia. Ustedes mismos lo vieron en YouTube, sí. Lo voy a decir, lo ven en video, los muchachos que están acá les pueden confirmar. De hecho, entró mi sobrina a mi pieza. Yo no, o sea, antes la cerraba mi pieza con llave para que no entre mi sobrina. Ella era muy toquetona, toqueteaba todo, cambiaba todo el lugar, rompía cosas. entonces yo cerraba con la. Ahora ya no cierro tampoco, ¿sabes? Porque ya está crecida, es más grande, un poquito más responsable, tal. Sigue entrando a toquetear, pero también como antes. Pero bueno, o sea, ¿puedo traer a mi novio acá a mi casa? No, no, no puedo. Primero porque a mí me daría vergüenza, o sea, no podría, la podría invitar a tomar el té y hasta por ahí nomás, porque a mí me da un poco de cosa que una pareja se cruce con mi mamá o con mi papá, sobre todo con mi mamá, porque mi mamá es muy, tiene una lengua mentirosa, por decirlo así. Gracias, mami, te quiero. No, no, en serio, porque esa habilidad mental para ser incisivo es. Yo heredé un poco de eso y bueno. Aunque después, obviamente, bajo ciertas circunstancias, soy muy tímido y demás, y no tengo tanta agilidad mental como ella. Pero imagínense si mi madre no fuera así, ¿cómo sería yo? Sería obviamente peor. Así que gracias, mamá. Pero bueno, o sea, yo no la podría traer acá porque sería en plan, lo primero que diría mi mamá sería a casa de que. ¿Cómo era? Se me olvidó la frase. El que
No.
se casa quiere.
Ah, sí, pero a ver, es que mira, si volvemos a los tiempos, güey, de anterior, o sea, si tú te consigues a una chica y ya te casas con ella, te la llevas a donde sea que estés viviendo, güey, hasta que te puedas independizar. O sea, de poder tenerla, la puedes tener. De que va a ser un desmadre, lo va a
Sí.
hacer.
Va a ser un desmadre,
Ajá.
una ultra desmadre, y sobre todo teniendo en cuenta que mi madre no es una
Sí,
persona
pero a
como
ver, las familias
así,
de,
mi
las.
papá tampoco, mi hermana menos, mi sobrino tampoco, lastimosamente yo recuerdo la cosa mala de todos, y yo mira, no es posible,
Pero,
para
a
mí no es
ver,
posible.
las familias disfuncionales, güey, son la norma y no la excepción, güey. O sea, serías una bonita familia
Bueno, eso
disfuncional
también es
normal.
verdad. Sí, eso es verdad. La
Ah,
familia es
es que
una
te
buena
digo eso
familia.
porque yo veo eso bastante. O sea, conozco
Sí,
gente.
no. Sí, que si la llevan a vivir a la novia y a la casa del padre,
A la casa de la suegra, ja, ja, ja.
también, claro, o sea, en plan, no podría hacer eso. Yo, pero no por una cuestión mía de la privacidad, ¿no? O sea, me estoy diciendo, yo antes cerraba la puerta con llave, para que la niña no entre, tocar mis cosas. O sea, imagínense si después yo no podría estar acá en fiesta con mi pareja, porque llega a entrar mis sobrinos y me encuentro besando a la niña.
Pero no te
Mejor que.
preocupes, ese tipo de cosas siempre las han sorteado las parejas, ¿eh? O sea,
Bueno, pero a mí me gusta hacer ruido, Lati.
a
No sé
todos.
si me entiendes. Sí, bueno, por eso.
Por eso existen los moteles,
Por
¿eh?
eso.
Básicamente por eso.
Sí, ya sé, pero a mí me dan cositas, boludo. O sea, no, a mí me cuesta salir de casa.
A todos, pero no te
Ser ese
preocupes.
motivo como en
También por
plan.
eso hay canciones, güey, como esa de que decide que y la hierba se movía, o sea. Por eso, o sea, A ver, güey, la falta de recursos nunca ha sido un impedimento para la fertilidad, güey, o sea.
Pero en mi caso sí, a ver, convengamos que no, o sea, no estoy tan desesperada.
Es cuestión de
No sé.
carácter, nada más, o sea, no te gusta
Sí,
eso.
también es,
Ajá, sí. O
no me
sea,
gusta y
a mí
bueno, es
tampoco.
mi forma de ser.
A mí tampoco,
De hecho,
pero somos
yo
extraños,
creo que
güey.
hoy en día, discúlpame, no, pero diciendo, yo creo que hoy en día la mayoría me gusta su privacidad. Me gusta tener cierto nivel de privacidad. O sea, a ver, muchas veces es verdad que se van a vivir a la pareja con la suegra, pero tienen una contribucióncita aparte. O sea, yo, por ejemplo, hoy tengo un amigo que vamos siempre a su casa a beber y hacer joda, ¿no? En la parte de adelante, el padre, porque los padres están divorciados, el padre le hizo para la hermana de mi amigo una habitación aparte para que estén ella, su marido y bueno, su hijo. O sea, están tres ahí. Están en la parte de adelante, esa es la parte de ellos. Pues lo que es el espacio común, el comedor, donde también me gusta sentar. Pero la pieza esa es de ellos tres. Está adelante del todo.
Sí, pero a ver, es que es lo mismo,
O sea.
esa es la clásica ampliación de familia no programada, o sea, de que, ah, sí, vamos.
Claro, tal cual.
vamos a hacerle un cuarto arriba de esto, o aquí vamos a hacer otro cuartito en el patio, o alguna pendejada de esa.
Claro. Sí, no. A ver, mi hermana tiene su ampliación arriba, pero mi hermana lo pidió porque, bueno, yo calculo que le resultaba incómodo vivir conmigo eternamente. Entonces, ella quería obviamente también tener su privacidad, entonces tiene ahí esa pieza, ¿no? Y mi sobrina duerme o bien allá arriba, o duerme en la pieza de mi padre. A veces. Entonces, como tan, de nada, va bien, como bien. Pero bueno, o sea, sí, entiendo lo que decís, pero no está el horno para vos.
En fin, a ver, pero es que es lo que te digo, de que muchas veces el problema que tenemos ahora es que queremos mantener el mismo estilo de vida sin sacrificar nada. Sí. Y eso se puede ver. Y sobre todo esto que es de España, güey. O sea, yo veo esto muchísimo con la gente que es de España, de que quieren, no, es que ya que tenga esto, ya que tenga lo otro, ya que aquí, y nada, güey, ya. A ver, güey, güey.
Claro, no.
Y sobre todo las mujeres, güey. Así, de, güey, tienes 40 años, no mames. O sea, no vas a tener ya nada. O sea, nada de familia.
Claro. Sí. No, es imposible.
Pero bueno.
Al menos para ellos en esta situación.
Pero bueno, vamos con el siguiente artículo, que es relacionado también de qué está pasando a nivel mundial para revertir todo esto. O sea, ya que vimos que la soltería sigue aumentando, ya que vimos de que hay gente, o bueno, hay países que dicen, no, pues vamos a multarlos a estos hijos de la chingada que no se quieren reproducir y además están haciendo propaganda de la no reproducción. Pues bueno, seguimos teniendo de que los esfuerzos para revertir la falta de natalidad siguen sin funcionar, como se había previsto.
Para, dame un segundo. ¿Dónde están?
A ver, vamos a leer un poco acerca de cuáles han sido todas estas medidas, vamos a recapitularlas, o sea, ¿qué se ha hecho? A ver, necesitas en el... La ineficiencia de los incentivos financieros. Varios países europeos han implementado incentivos financieros como minivanes subsidiadas y excepciones fiscales, pero estos no han logrado aumentar las tasas de fertilidad. La investigación indica que muchas personas que desean tener hijos lo harían independientemente de los beneficios económicos que reciban del gobierno. O sea, necesitamos gente que quiera tener hijos para tener hijos. Sí, ¿verdad? Pero tienes una cultura que es completamente lo contrario. La gente... Bueno, no es que la gente no quiera tener hijos. Hay un sector de la población que ven a los hijos como un inconveniente. Bueno, luego tenemos políticas nacionales y pronatalismo. Países como Hungría y Noruega invierten más del 3% de su Producto Interno Bruto en programas de apoyo familiar, pero aún reportan tasas de fertilidad bajas, o sea, 1.5 y 1.4. El primer ministro de Hungría enfatiza la importancia de las estructuras familiares tradicionales para contrarrestar la disminución de la población. O sea... Ya tenemos que hacer subsidiar minivanes y excepciones fiscales, pues no sirve.
Tampoco sirve.
Invertir el 3% del PIB en programas de apoyo familiar, que básicamente es lo mismo que dar subsidios, no tampoco sirve. Porque lo que te hace falta es gente que quiera.
Te dedico.
Y sobre todo.
Pero lo importante es que quiera. Ajá. Uh-huh.
Bueno, eso de querer también es opcional, ¿eh? Actitudes culturales hacia la crianza de los hijos. Muchas personas reportan un cambio fundamental en sus valores personales respecto a la planificación familiar, priorizando la carrera o el estilo de vida por encima de tener hijos. Individuos como Nancy, vamos a decirle Nancy Hertz, de Noruega, destaca que han llegado a darse cuenta de que no desean tener hijos, a pesar de no haber barreras para tenerlos. O sea, esto básicamente es hedonismo y egoísmo.
Sí.
A ver, los programas de apoyo familiar en Hungría.
Sí.
No, es que es eso. Es que, a ver, a lo que voy es de que... El problema es que las mujeres no quieren tener hijos porque no quieren ver... afectado su estilo de vida.
Afectado su carrera, sí.
Es que, fíjate que esto no lo he escuchado en ninguna parte, pero me he dado cuenta yo de lo siguiente. Muchas mujeres no quieren ver afectado su estilo de vida por no ver que va a bajar por su estatus en redes sociales. No tengo pruebas de nada de esto, pero tampoco tengo dudas.
Pero ¿puedes parafrasearlo para que lo entienda? A ver, o sea, no quieren ver mermado su estilo de vida y que hasta a su vez se vea respetado en redes sociales. ¿Eso?
Sí, a ver, muchas mujeres tienen un estilo de vida o reflejan un estilo de vida en redes sociales que no se pueden permitir más que siendo solteras. Sin embargo, si llegan a casarse y tener familia, con un hombre normal, lo que va a pasar es de que van a tener que bajar ese estilo de vida que normalmente ven reflejado. O sea, es decir, muchas mujeres llevan un estilo de vida al límite. En otras palabras, la mayoría de las mujeres que ves con un estilo de vida en redes sociales, digamos, alto, viven a lo máximo que pueden, o por encima de, o alguien las patrocina. Pero si se casan con las personas o con los hombres que les piden matrimonio, ese estilo de vida independiente, ese estilo de vida va a bajar.
Independientemente de si se casan o no, independientemente de si formalizan pareja, ¿no? Si tienen hijos, no pueden darse este estilo de vida, a no ser que lo den en adopción o la no. ¿Por qué? Porque tener un hijo lleva tiempo, conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, horas y horas incontables de cuidar a esa personita. A no ser que quieras que te juzguen por maltrato infantil, abandono de persona, homicidio, etcétera, etcétera. Con justa razón te pueden juzgar, ¿ok? Entonces, porque bueno, los niños son niños. Ya lo dije, ellos son inocentes, no son responsables de nada. Así que sí, o sea, en ese sentido es verdad. O sea, no tenemos evidencia, pero es cierto.
O sea, a mí me da esa impresión. Es que lo he escuchado y lo he discutido también con gente, güey. O sea, lo que quieren la mayoría de las mujeres para poder tener ahora sí hijos es garantizar un estilo de vida, al menos como el que tienen, pues eso es lo que manifiestan. Chéquense todas las pinches entrevistas. De que no, quiero esto, quiero el otro, quiero aquí. ¿Estarías dispuesta a bajar tu estilo de vida en pro de tener una familia? No, si me voy a casar o si voy a tener una familia, va a ser de este nivel para arriba. Por eso ya ves que escuchamos siempre, no, claro. Que gane lo mismo, no, que gane más que yo. O sea, claro, es por eso.
Es que si no se justifica, porque, o sea, tendría que o dejarlas todas o dejarme estar.
Ah, es que entonces, o sea, la única manera en
y encima
que...
se tiene que conseguir un hombre que esté dispuesto a cuidar al bebé el fin de semana.
Ajá, o sea, o que contrate a alguien para que les ayude a ella.
Claro, también esa es la percepción. Y para eso se necesita dinero.
Para eso necesita dinero, mucho dinero.
Saben que la cantidad de dinero que ellas ganan no es suficiente.
Exacto.
Por lo tanto, necesitan a alguien que gane más que
y además que están preocupadas por su imagen. Antes no importaba nada, porque lo único que te importaba era tu red social directa, o sea, tu familia o tus amigos. Y
claro,
ya.
O sea, te ibas en un pequeño viaje, cruzabas un par de provincias. Y nadie te conocía.
Pero ahora no, ahora están preocupadas de un montón de extraños que le siguen en las redes sociales, para los cuales estos tienen que mantener un cierto perfil, así de...
Incluso si no son extraños y son solamente gente que vos conocés, es mucha gente. Y esa gente tiene sus propios círculos sociales.
Exactamente.
O sea, yo me di cuenta de eso en mi Facebook personal propio mío, que no tiene nada que ver con el que está hablando, ¿ok? En ese Facebook tengo varias amistades que son solamente del secundario, son muchos, son arriba de 50. Ahora que me doy cuenta que son muchos. Y o sea, tengo mis amigos que tienen muchísimos más contactos. Y o sea, imagínense la cantidad de gente que puede llegar a ver tu publicación si sos descuidado. No sé si me explico.
Es que es así, o sea, esa es la impresión que me da. Les digo porque pues yo veo esto también en mis familiares, ¿no? De que están al pendiente de qué dicen, de qué hacen, y yo nomás subo memes y ya tengo, ¿cómo se llama? De hecho ya mis cuentas, por ejemplo, personales están vacías, o sea, también he restringido todo y nada, porque ya luego ya ven lo que sucede acá.
Sí, sí.
Entonces, yo nomás subo memes, ya. Ya mucha gente a veces no sabe ni quién soy.
No.
Así de, ¿quién es ese cabrón que tengo agregado?
¿El tío Latin? ¿Eh? O sea, lo tengo. Yo sé que tengo agregado al tío Latin, pero ¿es este güey? Sí, no, sí, es él. Porque es el único que sube mamadas de Dragon Ball.
Exacto. Por ejemplo.
Tal cual, o sea, sí, que lastimosamente hay que tener cuidado en este sentido.
Ok, entonces vamos en que esto no sirve. Ah, ok. Ah, acá está lo chido. A ver, ¿qué otra cosa nos sirve? Argumenta que las políticas familiares húngaras favorecen a las parejas de clase media, excluyendo a las poblaciones marginadas. Hay una frustración generalizada entre aquellas que sienten que el peso de abordar los problemas demográficos recae desproporcionadamente en las mujeres. Porque así es, o sea, las mujeres son las que tienen el peso demográfico. O sea, no hay manera. O sea, no sé si...
A ver, o sea, a ver, se supone que cuando vos amás lo suficiente a una persona, harías lo que sea para aliviarle todas las cargas. ¿O no?
Sí.
Digo, se supone porque yo no sale dije, no. Nunca tuve pareja, güey.
Sí.
Pero bueno, no importa. La cuestión es que, por lo que yo entiendo de las relaciones humanas, cuando uno ama lo suficiente, está dispuesto a hacer casi lo que sea. ¿Ok? No las podemos acompañar en esto. Tienen que hacerlo.
O sea, literal no hay otra alternativa. O sea, hasta que no podamos conseguir úteros artificiales que también se oponen a ello, claro. O sea, es la única manera.
Bueno, o sea, me vamos a cargar. O sea, yo entiendo que mi rol como hombre va a ser llevarte y traerte a la cama, llevarte el desayuno, hacerte la comida y durante 9 meses apoyarte y cuidarte todo y bla, bla, bla. Ok, está bien. Pero no puedo hacer más nada. Y no puedo poner a bebé en mi panza. Sí, soy hombre. Bueno, mis músculos no sirven para eso.
Bueno, solo si lo cocinas y te lo comes, sí puede estar. Bueno, olvídalo. Eso es canibalismo, pero...
El canibalismo es ilegal. Ah, me importa la legalidad.
Estoy tratando de ser creativo. Qué tontería, pero bueno. En fin, a ver, deja continuar. Hungría ha introducido varios incentivos, incluidos préstamos, subsidios y beneficios fiscales para familias con múltiples hijos. Sin embargo, las tasas de fertilidad han disminuido recientemente. Y muchas mujeres citan la falta de recursos públicos adecuados como una barrera para tener más hijos. O sea, básicamente es, dame dinero porque sí. Eso nunca funciona. Algunas mujeres expresan frustración por ser vistas como responsables de resolver los desafíos demográficos nacionales. Sí, son las responsables. Economistas sugieren la inmigración. O sea, aquí, este es el problema. Economistas sugieren la inmigración y un aumento en la edad de jubilación como soluciones alternativas para contrarrestar la disminución de tasas de natalidad. A ver, aquí el tema es, ¿qué es lo que hacen los extranjeros que tienen una mayor tasa de natalidad y cómo los jubilados están relacionados con la fertilidad? O sea, no, esto no tiene ningún sentido.
No tienen vinculación. Además, la mayoría de los inmigrantes van a preferir el trabajo no registrado, principalmente por una cuestión de impuestos. Segundo, la mayoría de los extranjeros prefieren tener el efectivo en mano. Entonces, yo incluido, prefiero tener efectivo en mano. Antes que tenerlo en una cuenta de banco. ¿Por qué? Porque muchas veces o te cobran aranceles por usar la tarjeta, que me ha pasado, o te cobran aranceles por sacar tu dinero, o sea, vos vas al cajero automático de tu red bancaria, ¿sí? Del mismo banco, de la misma sucursal de donde sacaste tu bendita tarjeta y te cobran aranceles.
Bueno, es que eso depende en cada país. Acá no lo cobran. Bueno, sí lo cobran en algunos bancos.
Bueno, acá no lo cobraban. Por ir a tu banco o a un cajero de tu red, como puede ser Visa, como puede ser Banelco, o puede ser Visa, o puede ser Mint, no te cobraban. Ahora empezaron a cobrarlo. Y por eso lo digo. O sea, la gente va a preferir siempre tener el efectivo en mano, porque te da más independencia. Vos podés usarlo cuando vos querés. Y no necesitas de si el otro tiene o no tiene pone, de si tiene o no tiene conexión, de si no, nada. Simplemente vas con tu sacas los productos, te lo marcan la caja, registradora, le das el dinero y ya está. Por eso la mayoría prefiere el efectivo, la mayoría prefiere eso. Entonces, si vos lo decís, no, que hay que aumentar la verdad de jubilación, muchas de esas personas que van a inmigrar no se van a registrar nunca en su sistema laboral. Aumentar la actualización no sirve de nada. Lo único que vas a tener va a ser gente que va a estar trabajando, que sí, te va a estar dando más impuestos, más tiempo, vas a tener más dinero en la caja, pero esto no te garantiza en absoluto que haya mayor natalidad. Más, mientras más tiempo la gente pase en el trabajo, menos tiempo pase en la casa. y los japoneses ya se dieron cuenta, y por eso estaban tratando, entre comillas, tratando de que la gente se vea más incentivada a ir a casa y no hacer horas extras. Pero bueno, la cultura no les permite.
Bueno, es que, a ver, es
entonces, entonces simplemente no creo que están en ese punto de como que en plan, no tenés ni puta idea, papito, dedícate a los números.
Es que al final no. A ver, es que el otro factor, o sea, más allá del económico, porque todos los demás, ahorita estaba leyendo todos los demás incentivos o medidas, básicamente es tratar de alguna manera de abaratar o incentivar a las parejas a tener a tener hijos, o sea, básicamente darle dinero a las mujeres.
Sí. Y pero el problema es que ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de impuestos.
Ah, es que ahí te va lo que está pasando. Es que estás elevando de manera artificial el estilo de vida de las mujeres. ¿Sí? ¿En base de quién? O sea, tú no necesitas elevar el estilo de vida de mujeres. Tú lo que necesitas son niños, niños, hijos, bebés. Entonces, ¿no necesitas eso? ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una cultura donde tener hijos sea lo deseado, sea algo que eleva tu estatus. Y es lo que los inmigrantes ofrecen. Ofrecen una cultura en la cual tener hijos es lo que pone orgulloso al padre y a la madre, ¿no? A las personas.
Sí, en ese sentido, sí, pero...
Y para eso no se necesita dinero.
Estás haciendo un reemplazo, pongas.
No, o sea, lo único que necesitas es volver a poner... No necesitas atraer a esa gente de fuera, necesitas que eso sea la norma en tu país. Pero lo que tienes que ver es la clave, que es... Bueno, pero ¿cómo se logra eso? Pues básicamente las mujeres no tienen elección.
Tienes razón.
En materia, no tienen elección en materia social, en materia religiosa o en materia, ¿cómo se llama? También las mujeres que no tienen que no tienen hijos son vistas como de menor estatus social. O sea, tienes que ligar todo a que ser una madre con muchos hijos es algo de alto estatus, porque entre más hijos tienes, más rica es tu familia. No, al contrario, de ser una pinche solterona egoísta te vuelve acá algo de alto estatus. O ser una maldita solterona promiscua y te hace de alto estatus, como en Sex and the City. Que básicamente, o sea, si recuerdas esa serie, a las cuatro...
Nunca la vi.
Qué bueno. Pero básicamente son cuatro mujeres trabajadoras solteronas, o sea, profesionales, que todo el elenco les dio, güey. Así, y nunca se cansaron y nunca consiguieron una pareja estable. O sea, eso es básicamente lo que se trataba de sus aventuras en Nueva York. Uh-huh. O sea, cuatro mujeres, cero hijos en total. No sé.
O sea, digo, triste porque en plan que tu vida aquí solo en torno a eso, en plan, qué triste, ¿verdad?
Bueno, creo que al final de la serie... Para mí, ¿eh? O hay películas donde... Una película donde sí se casaron. Pero bueno, no importa. Es ficción.
Ah, okay.
En fin, bueno. O sea, todo esto no funciona. O sea, sigue creciendo la soltería. Seguimos teniendo ahora multas para la gente que promueve la no tener hijos. Y un chingo de medidas que no han resultado en nada.
Sí.
O sea, sinceramente... O sea... Traer inmigrantes y traértelos a tu país para que tengan hijos es dinero mejor invertido que dar subsidios a los autóctonos. Lamentablemente.
Sí. O sea, es más rápido. O sea, no sé qué es como tan eficaz. Pero estamos hablando de que pueden haber problemas culturales como el que estamos viendo en España, por decir un ejemplo.
Es que nadie dijo que eso fuera gratis. O sea, tiene consecuencias.
Claro, no, obviamente.
Tiene consecuencias culturales muy, muy fuertes, pero pues nadie dijo que se fuera perfecto.
No, obviamente. Lo acabo de decir yo también, ¿no? O sea, no se paga. O sea, no sé si alguno de ustedes escuchó ese chiste de que entra una persona, un mecánico, y le pregunta, ¿cómo trabajan ustedes? El mecánico le responde, podemos trabajar de tres maneras. Rápido, barato y bien hecho. Puede ser rápido y barato, puede ser rápido y bien hecho, pero solamente puede ser dos al mismo tiempo. O sea, no puede ser rápido, barato, bien hecho. Y de otra manera, si es rápido, puede ser barato, pero no va a ser bien hecho. Si es bien hecho y bien rápido y rápido, no va a ser barato. Y si es rápido y bien hecho, no puede ser barato. Ya me confundí, pero la cuestión es esa, no puede ser tres al mismo tiempo.
Sí, o sea, las dos son condiciones, son las dos primeras te dan el resultado de la tercera, pues.
Claro.
Eso. O sea, no puede.
Es
sí, o sea, puede ser con. Si es con calidad y rápido va a ser caro, si es este, si es.
Si es con calidad y rápido va a ser caro, si es con si es rápido y es barato no va a ser de buena calidad.
Uh-huh. Sí, o sea, siempre hay algo tienes que sacrificar. Acá lo que no quieren sacrificar es su estilo de vida las mujeres. O sea, básicamente, o sea, hemos visto un montón de estudios al respecto donde simplemente a las mujeres, o sea, pueden tener un hijo, pero el segundo hijo ya les es inconveniente. Entonces, la única manera en que las mujeres tengan más hijos es que a alguien, por ejemplo, al marido, no le parezca inconveniente, porque él no la, ¿cómo se llama? Porque no la tiene. Y él se hace cargo. Pero bueno, dejemos ese tema y vamos al que sigue.